El enclave de ciencia.
Hola de nuevo, científicos. La semana pasada hablábamos sobre el lindano en Aragón. En esta ocasión nos sumergimos en el espacio exterior. ¿Quieres saber de qué se trata? Permanece atento. Soy Beatriz Ayueva y esto es Enclave de Ciencia.
Esta semana en Enclave de Ciencia estrenamos sección y lo hacemos hablando sobre los agujeros de gusano. Además, planos paralelos, entrevista con Manuela Sorey, profesor de física teórica de la Universidad de Zaragoza, cerebro científico con Kip Thorne y, como siempre, boletín y curiosidades.
A continuación, cuaderno de bitácora con Esther Martín.
Los centros de investigación científica en España necesitan una renovación urgente de plantilla, ya que peligra su permanencia en el futuro.
El coordinador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Aragón, Víctor Oreda, ha reconocido que es necesaria la incorporación de al menos 400 científicos jóvenes para reponer la actual carencia de personal. Por otro lado, el rector de la Universidad de Zaragoza, Manuel López, asegura que la deficiencia en el sector se debe a la fuga de cerebros.
Ambos están de acuerdo en que la investigación científica en España nunca ha sido una prioridad para ningún gobierno, y este es el origen de los problemas. Dos estudiantes de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza han sido premiados en un concurso sobre proyectos asociados a las energías renovables.
El estudio de estos dos jóvenes, centrado en el aprovechamiento de la energía solar, quedó en quinto lugar de entre más de 120 propuestas de innovación tecnológica que se presentaron al certamen de este año.
La sexta jornada de jóvenes investigadores en Química y Física de Aragón se celebrará el próximo 20 de noviembre en el Campus Río Ebro.
Está organizado por la sección territorial aragonesa de las Reales Sociedades Españolas de Química y Física. Para más información consulta jji.fa.wordpress.com. Sandra García y Sonia Pardo nos traen misceláneos con curiosidades.
Desde que comenzase la carrera espacial a mediados del siglo pasado, el hombre ha demostrado su ingeniosidad enviando al espacio una suerte de objetos representativos de nuestro planeta.
En 1969 se envió un mini museo a bordo del Apolo 12. Se trataba de una placa de porcelana de tan solo unas pulgadas de dimensión, con reproducciones de obra de arte de 6 reconocidos artistas de los 60.
Unos meses antes, en el Apolo 11 junto con Neil Armstrong, viajó un pedazo de tela que usaron los hermanos Wright para fabricar el primer avión a motor de la historia. ¿Estamos solos en el universo? Esta cuestión eternamente replanteada pareció hallar respuesta el 15 de agosto de 1977.
Unos científicos de Ohio quedaron asombrados cuando el radiotelescopio Big Ear captó algo diferente del habitual ruido de fondo. Fue una señal de radio de 72 segundos de duración proveniente de la constelación de Sagitario. Su intensidad era 30 veces superior a cualquier sonido nunca registrado.
Se ha intentado dar de nuevo con la señal en sucesivas ocasiones y desde distintos puntos del planeta, pero sin ningún éxito. El misterio de si puede haber vida extraterrestre sigue sin resolverse. En el espacio te vuelves más alto.
¿Te gustaría ser más alto? ¿Has pensado en viajar al espacio? Pues ten esto en cuenta. Cuando viajan al espacio, los astronautas se vuelven unos 5 centímetros más altos.
Algo parecido a un estiramiento de la columna vertebral nos sucede todas las noches. Cuando nos acostamos, la gravedad no está empujando hacia abajo en sus vértebras. Si nos medimos antes de dormir y por la mañana, encontraremos que medimos 1 o 2 centímetros más. Mejor no llorar en el espacio.
Debido a la gravedad, las lágrimas de los astronautas no pueden fluir en el espacio. Llorar es posible, pero las lágrimas nunca caen.
El líquido se acumula progresivamente en el mismo ojo y en el puente de la nariz, y no hay manera posible de eliminar las lágrimas sin ayuda de una toalla.
Hoy estrenamos una nueva sección, Ciencia para andar por casa. En el programa de hoy intentaremos explicar de forma sencilla lo que es un agujero de gusano.
Como todos sabéis, la materia está formada por la unidad indivisible llamada átomo.
y estos a su vez están formados por elementos más pequeños, como neutrones o electrones. Pero en realidad, el volumen que un átomo ocupa en el espacio está compuesto en su gran mayoría por vacío.
Si un átomo fuese un campo de fútbol, el núcleo sería un balón de fútbol en el centro, y los electrones serían canicas alrededor de él, dispersas por todo el campo, lo que nos deja un 99% de campo vacío. Tal es la magnitud de este concepto que si nosotros juntamos las palmas de las manos, los átomos de una y otra nunca llegan a tocarse, sino que se repelen eléctricamente. Y es por esto que no podemos atravesar paredes o cualquier objeto sólido.
Ahora imagínense un campo de fútbol lleno de balones a rebosar. Es decir, un átomo tan denso que dentro de su espacio pudiese albergar una cantidad casi infinita de masa. Por la ley gravitatoria, este único átomo podría tener una capacidad de atraer gravitacionalmente similar a la de la Luna o planeta.
Y si en vez de un átomo son unos cuantos millones, tenemos lo que se llama un agujero negro, una cantidad de átomos tan densos que mediante su fuerza gravitacional son capaces de atraer y engullir todo tipo de masa, e incluso la luz. Los agujeros negros son producto de las explosiones de las supernovas y se cree que todas las galaxias tienen en su centro uno, lo que explicaría su movimiento elíptico.
Ahora bien, según la teoría de las cuerdas, el espacio-tiempo se comporta como una gran lámina de goma. Si dispusiésemos una lámina de goma flexible encima de un cubo y colocásemos una piedra muy pesada en el centro, la lámina se deformaría y provocaría un cono alargado hacia abajo que tendría en su cúspide la roca pesada.
Pues en los agujeros de gusano pasa exactamente lo mismo. Si el continuo espacio-tiempo se ve alterado por un objeto de gran cantidad de masa, como un agujero negro, este se comba hacia abajo provocando una alteración del espacio y del tiempo. Volvamos al ejemplo de la lámina de goma. Si una hormiguita quisiese atravesar el agujero formado por la piedra en la lámina de goma y quisiese ver qué camino es más corto, tendría dos opciones. Una, rodear el agujero, o dos, atravesarlo. Si decide atravesarlo, debería bajar por el cono, llegar a su cúspide y luego volver a subir. Un recorrido más largo y costoso, y en el que emplearía más tiempo.
Pero en un agujero de gusano sería diferente, pues dada nuestra perspectiva temporal, tardaríamos lo mismo en rodear el agujero que en atravesarlo. No obstante, si decidiésemos atravesarlo, estaríamos recorriendo muchísimo más espacio que si lo rodeáramos. ¿Cómo es esto posible? Muy sencillo, gracias a la aceleración. Si nuestro cuerpo atravesara un agujero de gusano, este sería deformado o alargado en forma de espagueti. La aceleración de nuestros átomos y la ruptura de nuestra concepción temporal daría lugar a un nuevo modelo de concepción del espacio y el tiempo. Y aquí es donde algunos expertos afirman que el ser humano podría viajar adelante en el tiempo.
Que ya conocemos mejor estos términos científicos, toca hablar con Manuela Sorey sobre los mismos. Una de las grandes revoluciones científicas de la historia tuvo lugar 99 años atrás, cuando Einstein averiguó que la interacción gravitatoria, que es la fuerza de la gravedad que sufren las partículas por el hecho de estar dotadas de masa, lo que hacen en verdad es deformar la geometría del espacio.
El agujero de gusano es una consecuencia de las ecuaciones de Einstein y ahí no solo modifica el espacio, sino la geometría, sino también la topología. Y entonces la cuestión es que se encontraron soluciones por el propio Einstein y otro físico que se llamaba Rosen que tenían esta forma de agujero de gusano. Y como sale de las mismas ecuaciones que describen la interacción gravitatoria, pues tenemos otro espacio-tiempo que en vez de ser una pelota de fútbol, es como un flotador. Y como la teoría dice que las dos están ahí, pues podemos tener un universo de este tipo con agujero de gusano.
El término agujero de gusano fue atribuido por un físico llamado John Wheeler, un profesor de Princeton que se acabó convirtiendo en un experto en gravitación en la ciudad de Texas.
Según la teoría de la relatividad de Einstein, los agujeros de gusano son inestables. Por eso, si alguien intentase utilizarlos, podría quedar atrapado.
Para que eso se estabilice y que podamos crearlos, digamos, o en el laboratorio, etc., pues se necesita algo muy raro, un tipo de materia muy exótica que no hay. Y si hubiera esa materia, esas teorías modificadas, pues entonces ahí sí que habría muchos agujeros de gusano y podríamos incluso quizá fabricarlos.
Esta materia exótica ha dejado de serlo en los últimos años, pues con la tecnología del siglo XXI se ha intentado simular agujeros de gusano, con lo que se denomina energía oscura. la cual es una forma de materia oscura que está presente en todo el espacio y que produce una presión que tiende a acelerar la expansión del universo. De esta forma, lo que antes parecía altamente improbable ahora es un poquito menos.
Pero como hemos dicho al principio, tenemos que remontarnos hasta 1913 para descubrir la existencia del primer agujero de gusano, gracias a uno de los científicos más conocidos de la historia, Albert Einstein.
El primer agujero de gusano que se encontró no se llamó agujero de gusano, se llamó puente de Einstein-Rosen. Entonces, ese puente tiene que ver algo con lo que quizás estás preguntando, de que es un empalme entre dos espacios-tiempos que se unen en el interior del horizonte de un agujero negro. Es decir, si entramos al horizonte, pues podemos ir a otro universo. Está interconectado por esa parte interna del agujero negro.
La mayoría de los agujeros de gusano son supermicroscópicos y aunque es una de las mayores teorías científicas del último siglo, la realidad es que no tenemos ninguna evidencia física de que realmente existan, pues en verdad solo son eso, teorías basadas en supuestos.
Puede que en un futuro algún hábil físico consiga demostrar la existencia de los mismos, pero hasta entonces podemos seguir imaginando y soñando con mundos desconocidos y dimensiones por las que viajar como si de una película de ficción se tratara. Y como diría William Blake, el universo no es más que una perversa inmensidad hecha de ausencia. Uno no está en casi ninguna parte.
Ya conocemos un poco más acerca de los agujeros de gusano, pero ahora nos toca conocer la figura de uno de los investigadores con más prestigio en este campo. Esto es Cerebro Científico.
Sabemos que en muchas ocasiones no es fácil entender términos científicos y que por esta razón os alejáis de este mundo tan interesante, pero estamos seguros de que esto os va a interesar.
Los agujeros de gusano tienen todavía muchas incógnitas a su alrededor, pero ¿quién ha ayudado a que cada vez haya menos?
Si esa pregunta rondaba tu cerebro, la respuesta es Kip Thorne. No es la única figura en el mundo de la ciencia que ha contribuido en las investigaciones sobre agujeros de gusano, pero sí uno de los más importantes. Descubramos un poco más de él.
Kip Thorne, uno de los mayores expertos en agujeros negros, nació en Logan, Utah, el 1 de junio de 1940. Desde pequeño tuvo relación con el mundo académico y con 25 años se doctoró en la Universidad de Princeton como físico. Desde 1970 se dedicó a la enseñanza de física teórica y a la tutoría de numerosos teóricos de alto nivel en el campo de la astrofísica.
En 1991 recibió la cátedra Profesor Feynman de Física Teórica y escribió varios libros y artículos sobre física, tanto formales como divulgativos. Llegó a participar en programas televisivos de la BBC y la PBS.
Tras recibir numerosos galardones, en 2009 decidió dar un cambio a su carrera, dejando su labor facultativa para centrarse en la escritura, el cine y la investigación. En estos últimos años ha estado estudiando la relatividad de Einstein, los agujeros negros y las ondas gravitatorias.
Su último proyecto se publicará el próximo 7 de noviembre, con el estreno de la película Interestelar, del director inglés Christopher Nolan. En ella se tratará el tema de los agujeros de gusano, unos túneles que conectarían dos puntos del espacio-tiempo o dos universos paralelos.
El programa llega a su fin científico, aunque si no puedes esperar hasta el próximo programa para estar en contacto con la ciencia, recuerda que puedes visitar nuestro perfil de Twitter, @clavecie, donde te contaremos las últimas novedades sobre el sector. Un saludo en nombre de todo el equipo y que la ciencia te acompañe.